Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo reencontrarnos una vez más junto a ustedes en este día domingo. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo en nuestro programa, alguien realmente que podemos denominar como un primerísimo actor de la escena nacional, alguien que realmente marcó una escuela y una tendencia y una actuación maravillosa. Hoy tenemos invitado en Tiempo de Luz, en nuestro programa, al primer actor Juan Jones. ¿Cómo estás, Juan? Siempre con esa voz estupenda, vos, ¿eh?
No sé, yo ya no me la conozco. Porque cuando te dicen que tenés buena voz, te haces ilusiones. Después, cuando te oís, no te gusta nada.
No, no, pero vos
bueno,
siempre,
Cristina, vos estupenda. Reencontrarme contigo ha sido un placer. Yo que ahora... trato de no ir a ningún lado, de no mostrarme casi nunca. Es un placer estar contigo.
Pero claro que sí, igual que contigo, Juan, porque además hemos hecho tantas cosas durante tanto tiempo.
Ah, claro,
tiempo, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo en los años 80 que yo iba a dar clases de modelo a Florida.
Sí.
Y tú ibas a dar clases de teatro también.
Sí.
Creo que te conocí.
He recorrido todo, mira, he hecho, creo que. No trato de ser el mejor, el que más cosas ha hecho. He hecho teatro clásico, moderno, vodevil, he filmado, he hecho fotonovela, he hecho... fotonovela. He hecho teleteatro, no radioteatro, que es distinto. Tengo unas cuantas películas, pero todo pasa y todo se olvida.
Mirá, Juan, yo era chica, pero me acuerdo clarito de haberte visto, creo que era en Canal 12... haciendo un personaje de teatro.
Claro, porque hice...
¿Teleteatro?
Voy a decir
era,
acá, esto
obra.
Lo digo con la cuota de vanidad que me corresponde, porque,
sí.
Porque si ya no se promociona uno, no te promociona. Como todo el mundo tiende a borrar todo, yo fui, creo que el primero de toda América que llevé el teatro clásico a la televisión y hacerlo tal cual como se hacía en el teatro, con vestuario, con decorados, con música... se hizo, mirá, llegué a hacer Romeo y Julieta, hice Calígula, hice infinidad de cosas.
Todo esto lo hiciste en Canal 12.
En Canal 12, sí.
Además tú allí en esa época tenías tu propio camarín, eras una gran estrella.
Pero que me trataban muy bien. Mirá, la historia comenzó así. El director artístico del Canal 12 me vio en una obra que yo estaba haciendo en el Teatro Dion, que era para el Teatro de la Ciudad de Montevideo. Que fue una obra que... fue un éxito bárbaro. Entonces, este hombre me ve, era José Pedro Boiro,
oh,
un
sí.
Tipo de un grandísimo talento.
Sí.
Me dice, Juan, yo te estoy viendo, él era bastante parco, muy callado, pero me impresiona como sos. ¿Tú quieres ser un buen actor de televisión? Yo te puedo convertir en un buen actor de televisión. Le digo, sí. ¿Pero te arriesgas a dejar el teatro por un tiempo? Le digo, sí, si es todo la profesión. Yo lo hice.
Sí. Director de cámaras era. José Pedro Boiro era conocidísimo.
Tenía un talento
sí.
Lamentable murió en un accidente.
Ah, mira.
Le pegaron un tiro, creo que estaba en Perú o en Bolivia,
una
madrugada y le rompieron la columna y perdió. Yo lamento que este espectáculo del cual vamos a hablar ahora, este último que he hecho por medio mundo, yo quería llevarlo y hacerle un homenaje a él en Buenos Aires. Pasó el tiempo, no lo hice y después falleció y fue imposible.
Bueno, Juan, quiero decirles a nuestra audiencia que
sí.
Tú fuiste alumno fundador de la EMAD,
sí.
¿No? En el tiempo que comenzó a dar clases aquí Margarita Xirgu.
Y ya ella, yo todavía era muy chico,
sí.
Había estado en el Sodre y había hecho una pequeña escuela, hubo una escuela de toda la gente que tenía mucho interés en el teatro. Todos los intelectuales del momento estuvieron en esa escuela del Sodre. Después eso, como muchas cosas, se diluyó y pasó el tiempo y contrataron a Margarita para fundar la Escuela Municipal de Arte Dramático, que fue a los 2 años de haber fundado la Comedia Nacional. Pensaron que tenían que tener un semillero de actores que no fueran simplemente gente con grandes condiciones, sino con formación académica. Y fue cuando contrataron a Margarita.
Muy bien. Cuando tú entraste como alumno fundador al EMAD, ¿se presentaron cuántos ese año?
Bueno, fue la llamada. Yo había hecho un papelito pequeño con aquella familia de actrices, eran todas en el tinglado, que era María Belén Tapón de Mendizábal. había hecho un papelito, me presenté a la escuela, entré y bueno, y ahí estuve, cumplí todo el curso de 3 años. Al año me becaron porque consideraron que era un buen alumno, y en ese momento la beca consistía en que pasabas a la comedia a hacer papeles, tenías que cumplir estrictamente con el reglamento de la comedia, pero seguir siendo el mejor alumno de la escuela, que fue un esfuerzo brutal, pero sí.
Qué bueno. ¿Y allá marchaste a Italia?
Ah, bueno, después ya, después estuve años en la comedia y después me sucede, son esas cosas misteriosas que te pasan en la vida. Yo nunca traté de buscar lugares, traté de estudiar y mejorar pensando, sí, que las cosas iban a llegar, lo cual no siempre es así. Había estudiado muchísimo y un buen día vienen de la Comisión de Teatros Municipales y dicen, Juan, acá hay un ofrecimiento del Instituto Italiano de Cultura que siempre han becado pintores, cantantes, bailarines, pero nunca becaron un actor. Consideran entre la gente joven que ven con posibilidades, quisieran ofrecerte una beca. Y bueno, la acepté y estuve 2 años en Italia.
2 años estuviste en Italia.
Estudiando, sí.
Qué bueno, qué bueno. Ahí tu famosa anécdota de una noche bailaste con Ava Gardner, ¿no?
Sí, pero
contá un poquito,
fíjate
que me encanta.
Yo tenía 18 años, era un inconsciente. Es que todo era como un sueño, realmente, y el mundo era otro.
Sí,
Italia
sí.
Era otro, el Uruguay era otro,
sí.
Y el mundo era otro.
Sí, sí, sí. ¿Dónde bailaste con Ava Gardner?
Ah, el lugar no se me olvida. Había el lugar de los bohemios, que era Vía Marguta, la calle que se llamaba Marguta, y había un nightclub que se llamaba el Pipistrelo, o sea, el murciélago.
Ajá.
Y yo estaba con un grupo de estudiantes de teatro, y los norteamericanos en ese momento filmaban muchísimo. Te estoy hablando del año 60. Y había una mujer que pidió que quería bailar un tango, y me la metieron ahí, yo ni tenía idea, y se puso a bailar conmigo un tango, y era Ava Gardner.
Qué bueno. Bueno, 2 años en Italia, en un mundo de ensueño, ¿no?
Es claro, pero ¿sabes qué? Yo nunca he sido muy consciente de las cosas. Yo tomaba las cosas que me sucedían, para bien o para mal, con mucha naturalidad, como que
claro,
tenían que pasar.
Claro.
Entonces estudié 2 años en Italia, y volví cuando me llamaron China Zorrilla, Taco Larreta y Enrique Bugarnero, que habían dejado la comedia y fundaban el Teatro de Ciudad Montevideo.
Fantástico.
Necesitaban un galancito joven, porque ellos eran ya primerísimas figuras. Entonces pensaron en mí y me mandaron buscar. No contesté la primera carta, no contesté. A la tercera carta contesté y me volví.
Si no recuerdo mal, ¿el TCM estaba donde era el Teatro Odeón?
De las muchas cosas raras que han pasado en este país, era un teatro maravilloso.
Sí.
El dueño del teatro era un mecenas, hay que decirlo porque la gente se olvida de la gente que hace las cosas bien. Era el doctor Agustín Minelli, creo que era presidente del Banco de Montevideo o algo así. Y él tenía una gran devoción por el teatro y era escritor, entonces él compró ese teatro y lo tenía, que era un lujo como lo tenía. Entonces el teatro se lo ofreció a Taco Larreta y a China Zorrilla y ellos fundaron el teatro ahí.
Qué bueno. Yo estuve, nunca me voy a olvidar una tarde que estuvimos con una cronista de teatro, justamente que fuimos a tomar el té a tu casa, que tú nos mostraste unas fotos tan maravillosas que yo no me olvido más lo que era la puesta en escena.
Ah,
se
claro.
Ve que era una comedia basada en los años 20.
Sí, sí,
era
sí.
Era algo que no parecía que era de acá.
Las cosas que se lograron, porque había un equipo de técnicos, además, maravilloso realmente.
Sí, sí.
Además, te sentías profesional, en serio. Te cuidaban, tenías que... Ahora, la exigencia era mucha, ¿eh?
Y sí, me imagino.
Que yo digo lo que ha cambiado, y no lo hago como crítica, lo aclaro. No creo, cuando la gente dice, la época de antes era mejor. No era ni mejor ni peor. Había otros códigos y otras exigencias. Yo recuerdo que siempre estudié mucho porque quería llegar a ser alguien, no ocupar el lugar de alguien, sino lograr mi lugar. Y bueno, y fue así. Y hay momentos que me da mucha nostalgia, hay momentos que me da tristeza, pero tengo la satisfacción de que cumplí con la vida, creo.
Sí, sin duda, sin duda. Bueno, yo cuando vi aquellas fotos, de ver nada más que era lo que era la escenografía, sí, el vestuario. Pero digo, pero esto nos parece, mirá, que fue realizado en el Uruguay.
Hay que decir, era de un, los nombres, de un porque lujo, la gente se olvida y la gente borra. El escenógrafo oficial, había varios para el Teatro, sí, de la Ciudad de Montevideo, sí, era Hugo Massa.
Ah, Hugo Massa. Pero Hugo Massa fue coreógrafo también, ¿no?
No.
¿Escenógrafo era?
Escenógrafo. Y fue profesor mío también en la Escuela de Arte Dramático. Había sido profesor mío de dibujo y de escenografía. Y después lo encontré en el Teatro de la Ciudad de Montevideo. Mirá. Como...
¿Y el vestuarista de esa época?
Era la hermana de China.
Ah, Guma.
Guma Zorrilla.
Ah, sí.
Una ropa maravillosa.
Ah, sí. Qué épocas más divinas, Juan. Bueno, y allí, sí, hicieron comedias geniales.
Ah, claro,
¿no?
Sí. Yo nunca había hecho comedia y me acuerdo que hicimos un vodevil que se llamaba La pulga en la oreja, fue, me acuerdo que Taco en un momento le pregunta a China, dice, decime, China, yo no sé por qué Juan habla entreverado, no sé si es por el personaje, no se le entiende nada. Y China le dice, mirá que es así como, porque hacía un individuo que tenía un defecto al hablar. Y era tan cómico, nunca había hecho yo una cosa así, para mí fue muy importante.
Vos sabés que yo recuerdo, yo era un poco más chica, ¿no? Pero recuerdo de que mis padres iban a reuniones, a la casa de mis tías y todo. Y todos los matrimonios en ese momento, lo que hablaban era de La pulga en la oreja. Porque sí, era graciosísima, comedia.
Era
además,
un vodevil de, no sé si lo dije, de Feidó.
De Feidó, sí, finísimo. Sí.
Que yo hasta ese momento me había destacado en cosas dramáticas, chejovianas, en teatro clásico.
A vos te gusta también, ¿no? El drama.
Me gusta todo. Es decir, sí, es la pasión por la... De repente te va mejor en una cosa o en otra, pero creo que tener la pasión por la profesión, por todas, no es solamente... Yo creo que cada uno, en cada profesión, el individuo que es auténtico, tiene que por lo menos sentirse satisfecho consigo mismo de estar realizando algo que vale la pena. Aunque uno nunca está conforme con uno, pero bueno.
Juan, realizaste varias comedias allí.
Sí, sí.
Yo recuerdo de haber ido a una cuando ya era el Teatro Odeón, ¿no? Después, sí, pasó el Teatro Odeón, que como yo te decía, no sé, no me acuerdo, hacías un personaje que se llama Culebras, me acuerdo.
Ah,
era tan gracioso,
invitado por otro, ya no estaba el Teatro de la Ciudad de Montevideo.
No, por eso te digo, yo, sí, ya...
Era un personaje, mira, te voy a decir lo que pasó, un personaje chiquito. Y entonces el director me dice, mira, Juan, le di a fulano de tal este personaje y considera que es muy poco. Digo, mira, yo creo que se le puede sacar mucho provecho. Y lo hice y fue un éxito realmente.
Ah, un éxito, sí, un éxito. Me acuerdo que tú llamabas a casa, que mamá había sido admiradora tuya, claro, de toda aquella, sí, época, el TCM, que iban todos los matrimonios amigos a verte. Y cuando, sí, llamabas a casa me decías, pero qué voz tiene Juan. Yo nada más que de escucharle la voz por teléfono me encanta, me decía. Juan, quiero decirles a toda la audiencia que fui al estreno de algo tuyo que fue fantástico. Cuando se estrenó la obra, no recuerdo el nombre, pero sí tú tenías 5 personajes.
Ah, con Estela Castro.
Con Estela Castro, que era la obra sobre Cristóbal Colón, que se estrenó, debe haber sido en 1992, sí, más, sí, o menos, que hizo 500
Tiene
años.
Un nombre, una obra de Sarlós, el nombre yo me olvido.
Sarlós, qué
historia
escritor.
De su majestad, la reina Isabel la Católica, en la pluma de yo que sé qué. Bla, bla,
sí,
Sarlós. Pero era una obra que Estela... Y esto casi me emociona porque Estela fue una gran amiga mía, yo la admiré mucho como actriz, y estaba muy enferma y ella, toda la ilusión de ella era hacer esa obra. Y me dice, ella me decía, Juano, mira Juano, está, Sarlós escribió esto, hay 2 personajes chicos que lo hacía una actriz y un actor, que ahora te debo decir el nombre. Pero tú tenés que hacer 5 personajes. Y el director, digo el nombre, porque es de estos nombres que la gente no nombra continuamente, Bernardo Galli, un psicólogo y gran director de teatro, que dirigió magistralmente la obra. Entonces Estela ya estaba muy enferma y casi la suspendemos la obra. Y ella me pidió, Juano, te pido, si tú no haces esta obra, es como si me estuvieras matando. Entonces hablé con Gali y le dije, mira, no tendríamos que hacerla porque Estela está muy enferma, pero quiere hacer como lo último de su vida, y la hicimos.
fue fantástica. Tu actuación, Juan, porque hacías de Fernando el Católico.
El hermano de Isabel, que era Enrique.
Torquemada.
El bufón.
El bufón.
Y el otro, el cardenal Cisneros. Cinco personajes.
Era impresionante. Sí, que luciste mucho, ¿eh?
Sí, pero fue un esfuerzo. Pero mira la pasión. Yo eso lo hice, pues claro, porque cada uno defiende su trabajo y eran cinco personajes que eran para lucirse con un buen director como Bernardo Galli y era tal vez la despedida del mundo de Estela. Sí. Entonces fue muy... El público muchas veces no sabe... El mundo del teatro, al menos en el que yo me formé, en el que viví, es un mundo de gente que puede haber competencia entre nosotros, pero somos solidarios como una familia indestructible realmente.
Sí. Es realmente.
Que por una de las razones que yo me aparté del ambiente, no es cuando la gente dice, no, lo de antes era mejor. No, no es ni mejor antes ni mejor ahora, es distinto.
Sí.
Entonces, están primero los viejos de la comedia al lado de los cuales yo me formé, después los compañeros de la escuela de teatro dramático, y todos han ido desapareciendo. Entonces, esto lo confieso y no me siento, yo lo elegí. Una soledad absoluta, con una gran nostalgia, lo que me hace, he rechazado muchos papeles, no he querido hacer más teatro, no quise, me invitaron a hacer cine en Italia, renuncié a todo y me dedico a escribir, que mucha gente me ha preguntado, con todo lo que tú sabes, puede ser un tratado como ejemplo para los... No escribo sobre teatro, escribo sobre emociones. Entonces, lo que me provoca algún hecho, sobre todo los cambios de clima, me provocan estados muy especiales. Entonces escribo cosas que no sé qué es. Y si no, dibujo.
Ahora, si yo te entiendo, Juan, que tú decís que es distinto, pero hay algo que antes era mejor, que era la disciplina.
Ah, no.
¿No? Y la exigencia.
Pero es que el mundo es tan cambiante. Ahora que estamos en una radio. La radio prácticamente están dejadas a un segundo plano. Cuando las radios se están recuperando, lo de la radio es, no se puede sustituir por nada. Todos estos medios modernos que hay, de el WhatsApp, el celular, yo no tengo celular, lo tengo y no lo uso.
Lo bien que sé.
Y tengo la computadora y no la uso. Fíjate todo lo que escribo, viste que traje un cuaderno.
Bueno, a ver un poema, Juan. Vamos a escuchar en la voz de Juan un poema escrito
por él. Esto es un gracias, una acción de gracias.
Ah, bueno, fenómeno.
Gracias por todo, por todos y por mí. Gracias por respirar consciente del privilegio de existir. Gracias por cada prueba, por cada injusticia superada. Gracias por el don de crear y compartir. Gracias por templarme en el dolor, fortalecerme en las luchas, iluminarme con la verdad. Gracias por saber que siempre, siempre habrá una luz en cada bache del camino. Gracias por todo, por todos, por el privilegio de existir.
Ah, pero qué lindo, qué lindo.
Y yo no,
¿En qué momento escribís tus poemas, de noche?
Es que no, cuando me han dicho, ¿cuántas horas dedicas? Es que no, yo es cuando me inspira, cambia el clima, viene una brisa, hay un día de lluvia, siento la necesidad de escribir. Y le doy cabida, esto lo confieso a todo el público, lo que yo extraño el teatro.
Me imagino.
Decidí no hacer más teatro, pero porque cambiaron los códigos, porque ya no es lo mismo y porque falta tanta gente que yo quería, que entonces me siento como huérfano y mi refugio es escribir las cosas que escribo, dibujar las cosas que dibujo, o si no, meditar o caminar.
Sí. Juan, tú has realizado muchos viajes a Europa, ¿no?
Sí. El último... voy a relatarlo, no sé si tenemos tiempo.
Hay tiempo, sí.
Estando en el TCM, no, yo ya había dejado el TCM, un día me llama China, me dice, Juano, querido, ya China estaba en la Argentina, voy a Israel y voy a la casa del embajador italiano en Israel y veo una foto mía contigo y digo, ¿qué hace una foto mía? Y me sabe cómo era China. Dice, no, esta foto me la mandó Juan Jones, que cuando vino de estudiante a Italia vivió en la casa mía con mis padres y mis hermanos. Entonces, ahora pasó el tiempo y he perdido el contacto. Y Chini dice, ah, no, pero yo te doy el teléfono. Se conectaron conmigo y ahí me invitaron para el 2001 a un gran festival de teatro que había en Israel, en Tel Aviv. Entonces, me invitaron los italianos, me invitó el embajador uruguayo y me presenté al Festival de Israel. Y armé un espectáculo. Me dice, Juan, te pedimos, tú que sos un individuo, te admiramos mucho como actor, prepara algo que hable de la cultura musulmana, de la hebrea y de la cristiana. Y yo dije, pero yo soy actor, creo ser buen actor, pero director, he dirigido, soy buen profesor de teatro, pero dirigir es muy difícil. Bueno, me armé yo el espectáculo.
Mira.
Y me pasó una cosa muy linda. Yo lo empecé a armar y no sabía cómo estaba. Y digo, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar una música. Entonces hablé con un gran creador uruguayo, Fernando Ulibi, y le dije, Fernando, mira, yo no tengo dinero, tengo que armar un espectáculo. ¿Cómo hacemos? Yo necesitaría música para esto que estoy... Es una cosa lindísima. Dice, vení y ensayá frente a mí. Y yo voy a componer la música a medida que te voy a ensayar.
Ah, qué precioso.
Entonces ensayé y fue componiendo la música. Y le digo, ¿y cómo te pago? No tengo plata. Dice, mira, yo doy clases de guitarra. Le pagué como una clase de guitarra.
Está genial.
Porque
genial.
Son las cosas lindas que hay que decir. Porque el mundo es aparentemente cruel porque hay una lucha despiadada en el mundo entero. Pero cuando nos encontramos gente con una misma ilusión por la vida, nos hermanamos y vamos adelante juntos.
Te voy a hacer una pregunta, Juan, que siempre se le hace a los actores y que yo ya sé la respuesta, además, porque me lo habías dicho hace un tiempo.
Sí.
¿Qué papel te hubiera gustado hacer y no lo hiciste?
Creo que no quedó nada. Porque mira que yo he hecho infinidad. ¿Sabes cuántas obras de teatro tengo?
Pero creo, si no me equivoco, que vos andabas buscando a alguien que te escribiera ese personaje, pero no lo encontraste.
No.
A ver si no me equivoco, fue San Francisco de Asís.
Ah, es claro, pero no. Pero ya, ahí volvemos a... en la mucha experiencia que he tenido, siempre me atrajo la vida de San Francisco. Cuando fui a estudiar como estudiante de teatro a Italia, que fue cuando conocí a este chico que después fue el embajador italiano en Israel... Primero fui a Perugia, que está la Universidad para Extranjeros, y ahí hice un curso de filosofía, perfeccionar el idioma, historia del arte, y me atrajo mucho la vida de Francisco. Esto era en Perugia, y Asís es una montañita que está muy cercana. Entonces empecé a ir casi todos los días a ver en Asís la vida del santo. Y en la universidad nos mandan a hacer una traducción y me tocó hacer la traducción del canto de las criaturas de San Francisco.
¡Ay, qué divino!
Y me inspiré, lo hice y me dice el profesor, pero ¿cómo lo hizo tan perfecto? Porque usted tanto italiano no sabe. Digo, no sé, me salió. Y después, esto vengo ahora, pasaron los años, eso era en el 1960 y ahora te estoy hablando del 2001. Voy a Israel, hago el espectáculo, logré hacerlo, fue un éxito, es un espectáculo unipersonal, pero que hago 20 personajes, que lo une la música, no hay ninguna trampa para el público, tengo chalinas que me cambio a medida que van pasando las escenas, y frente al público hago todo el espectáculo.
¿En italiano?
No, en español.
Ah, en español.
Aprendí. Hay unos pequeños textos que hago en italiano, en honor a Italia, otros en hebreo y otros en musulmán.
Mira.
Y me falló una cosa, que cuando fui a Grecia, por fonética, aprendí el griego y me hice unas escenas, unos Ediceo Elite, creo que era así, unos poemas maravillosos y música, pero me di cuenta, lo hice cuando fui a Grecia, lo quité después, porque... Hay una cosa importantísima en todo en la vida, pero especialmente en el teatro, es el ritmo y los tiempos. Cuando agregué eso, que no fue lo que creé al principio, agregué lo griego, me di cuenta que el espectáculo perdía. Entonces, eso lo hice en Grecia y después lo retiré, porque me di cuenta que era un error.
Qué fantástico, porque de esas giras has hecho muchas, Juan. Yo veces te llamaba por teléfono y vos estabas en Europa haciendo esas giras.
Sí,
con tu unipersonal.
Pero estas cosas estas cosas imponderables. Yo siempre he tratado de mejorar para abrirme camino en la vida, pero nunca traté de trabajar para que las cosas salieran. El único trabajo que hice es actuar.
Sí.
Entonces me fueron saliendo las cosas y fue así. Fui al festival este de Israel, ahí una noche estaba cenando con los embajadores, fue un éxito, pensaron que me podían matar, seguí adelante. Cuando me dijeron si me quería ir porque no quedaba nadie, de 14 compañías se habían borrado 11, yo dije, me piden que venga Pro La Paz y me voy a ir porque tengo miedo. No, yo tengo miedo, pero me quedo. Y fue fabuloso.
Qué bueno.
Ahora, qué ejemplo para nosotros que dejamos de trabajar por cualquier cosa. Eso es un mensaje para todos mis conciudadanos. Lo poco que trabajamos en Uruguay, ¿no? Es una vergüenza,
sí,
realmente.
Acá no se trabaja
en
nunca.
Israel estaba la gente, seguía trabajando, se divertía, iba a fiestas, entre bombas y seguían adelante. Para mí fue un ejemplo bárbaro eso. La noche que estrené, no quiero robarte mucho tiempo porque es medio largo.
Tenemos 2 minutos nada más.
Ah, no, entonces... Necesito, para hablar contigo se necesita una vida entera.
Pero sí, Juan, pero sí, claro que sí. Además nos quedó tanta cosa en el tintero, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar porque esos viajes tuyos y ese unipersonal que lo hiciste tantas veces en tantos países,
sí,
además,
sí, sí. Recorrí
con tanto éxito.
Porque fue saliendo, es como un, ¿cómo te puedo decir? Una cosa que repercute. Lo hice en Israel, de Israel pasé a Grecia, de Grecia pasé a Italia, de Italia pasé a Francia. En Francia me invitó la Universidad de la Sorbona para hacerlo allí.
Sí, yo sabía, sí. Acá se comentaba que tú estabas haciendo una gira con un unipersonal fantástico, ¿no?
Sí.
Qué bueno, pero yo pienso que eso es justamente, ha sido como un premio a tu trayectoria inmensa, ¿no?
No sé, premio, yo qué sé. ¿Existen los premios?
Bueno, no sé, pero algo que a ti te dio mucha...
Claro, pero...
Mucho disfrute, ¿no?
Sí, pero mira, también las he pasado negras, como dices, porque los miedos que yo he pasado, que no estaba preparado para eso, todo... Yo era un tipo joven en esa época, nunca había salido del Uruguay, y de repente me veo yo solo, con la responsabilidad de un espectáculo, con valijas, corriendo para un lado para otro, con unas revisaciones en las...
Sí, claro.
Tremendo. Perdón porque estaba hojeando acá si podía leer a otra cosa, pero no porque se nos va el tiempo.
No, vamos a ya quedar para otra vez, Juan, porque me encantaría otro poema, además que él me leyó. Tiene una cantidad, pero...
Lo tendría que publicar, pero mira, esto lo digo al público. Si yo llevo todo lo que tengo... Tengo que hablar con un editor, tratar de que me escuche, tratar de ver. Y yo, cobran mucho, yo no tengo dinero. Yo porque todo el dinero lo gasté en la profesión. No, tengo para vivir y ya está. Y
claro,
nada más.
Sí, sí, es así. Pero acá vamos.
Digo esto cortito.
Bien, bien, y nos despedimos.
Como mansa lluvia de melancólico atardecer, las emociones, prisioneras en la cárcel de los recuerdos, disfrazadas de lágrimas, buscan libertad, asomadas a las ventanas del alma.
Pero qué lindo. Bueno, con estas palabras nosotras nos despedimos. Muchas gracias, Juan Jones, por tu participación en nuestro programa Tiempo de Luz. Ha sido un placer recibirte. Hemos charlado tantas veces, en otras radios también, ¿no? Porque Juan ha sido un amigo de siempre.
No, pero hace mucho que no acepto.
Ahora
no voy a ningún lado. Es decir, tal vez sea la vanidad. Antes de ver que me están ladeando, prefiero retirarme.
Bueno, muchas gracias, Juan Jones. Un placer, como siempre. Y quiero decirles, antes de despedirnos, que vuelven Silvio y Blanca con sus charlas de metafísica a partir del próximo domingo. Van a estar un domingo sí y un domingo no, junto a ustedes. Les digo porque muchísima gente que lo siguió durante mucho tiempo, bueno, ellos vuelven. Así que el próximo domingo, de 23:30 a las 0 horas, vuelven Silvio y Blanca. Y van a estar siempre cada 15 días en nuestro programa. Buenas noches y hasta el domingo. Gracias.